La polémica de Caracol Radio.
Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la polémica de Caracol Radio. Hoy la Federación de Historia y Estadística del Fútbol, que es una entidad respetable que tiene datos, estadísticas e historia, ubicó a la Liga Colombiana décima entre todo el mundo en el año 2025, de acuerdo a muchos indicadores y a muchas variables. ¿Usted cree que es justo ese puesto, don Héctor? ¿Deberemos estar más adelante o más atrás?
Me sorprendió, César, realmente el décimo lugar, superando a ligas como la mexicana, como la MLS, como Bélgica, pues las valoraciones están ahí. Y yo creo que Colombia sí merece estar dentro de las 20, dentro de las 15 tal vez. No sé si décimo, tal vez me sorprende que esté tan arriba.
Hoy hicimos, Steven, un ejercicio y nos sorprendió a nosotros también, ¿no?
Sí, porque no solamente esas que dice Héctor, sino también si uno se va a Europa, yo creo que la liga turca puede ser más, de más nivel que la liga colombiana, ¿no? Creo que hay al menos 4 equipos de altísimo nivel y los otros que pelean entre ellos. Entonces también le pondría esa por encima.
La liga mexicana.
También.
La MLS.
También.
La liga de Bélgica.
No sé, ahí ya no...
La Liga de Ecuador.
Pelea.
Ya vamos a analizar ese tema. Don Campito, ¿cómo estás, Campito? ¿Dónde te encuentras?
¿Qué tal, don César? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Un abrazo para todos los compañeros. Por acá estamos por el Estadio Jaime Morón. Recordemos que Real Cartagena comienza hoy su participación en el torneo Betplay. 0-0 va empatando Real con el Real Cundinamarca. César, a ver, el décimo puesto no es un regalo, ¿no?
No.
Hacen una medición.
No es un regalo. Todo es con base en una medición.
No creo que
en indicadores, en variables.
Exactamente. Yo no creo que el director de esa oficina, allá en la FIFA o en la historia y estadística, sea colombiano.
No hay
colombianos.
No tenga
ningún interés.
Exacto.
Entonces, eso no es un regalo. Entonces, no. ¿Por qué demeritar la votación? O sea, ¿por qué no creer en la Liga Colombiana?
Porque no, pero es que nadie la está demeritando.
Yo le digo, sí, claro, porque yo le digo algo. Yo hice la Liga Turca en Win. Aburridísima. Fue un fracaso.
Pero es que usted aquí le mete corazón.
Porque la conoce.
No,
pero
yo no.
Porque la conoce. La Liga Colombiana es lenta. La Liga Colombiana es lenta.
Aquí
se juega lento.
Aquí
se juega lento.
Pero es emocionante.
Yo le repito,
Steven.
Yo
bien
le repito,
emocionante.
Yo hice la Liga Turca por Win. Yo no le estoy metiendo corazón. A mí me gusta el chaguarma, pero no tengo nada más que ver con Turquía.
No, pero es que usted la hizo, pero nosotros la vimos. O sea, tampoco es que.
O sea, la hice es que la comenté. No la comentaba con los ojos.
¿Cuántos partidos de la Liga Turca usted vio?
Los de Falcao.
Bueno. No, listo, entonces ahí se sin meterle corazón, puedo pensar yo, pero yo vi los partidos de la Liga Turca aburridísimos y fue un fracaso. Es más, no se transmitió más.
Sí. Sara, ¿usted
entonces,
qué piensa? A ver,
yo en
vamos
estoy
a ir
con
aproximándonos.
Campo. Yo estoy con Campo, yo siempre he tenido esta discusión con mucha gente a la que tal vez no respalda tanto la Liga Colombiana, y yo sí estoy de acuerdo en que la Liga Colombiana es más entretenida. Quizá algunas ligas de Europa están hechas para 2 o 3 equipos o 4 equipos, pero lo que tiene la Liga Colombiana es que tú ves un Boyacá Chico Tolima y hay expectativa, tú no sabes qué equipo siempre va a ganar, y creo que eso también la hace atractiva, porque no siempre pasa lo que todo el mundo espera que pasa. Entonces uno ve un América Once Caldas y bueno, es un 1-1 interesante con 2 equipos importantes que juegan fútbol, que quizás Steven tiene razón, es lenta, pero siempre sorprende, y creo que eso es también lo que la ubica en esta posición.
Ese
pero
es un
yo
elemento.
No sé si uno ve el Antalya Sport contra otro Sport de Turquía y le parece interesante,
entretiene.
O si un turco ve un Chico.
Sí, yo creo que para nosotros la Liga Turca no es tan interesante.
Pero mire,
si no hay colombianos, y para ellos la nuestra tampoco.
Le ponía corazón, porque pues uno
no
igual tiene
corazón.
Algún tipo de relación con el fútbol. No le pone corazón a nada.
A nada en el fútbol. A nada.
Ni al Real Cartagena, Campito.
¿Qué corazón de hielo?
El fútbol no domina mis emociones.
Ojo, que puede peligrar su cargo.
No, en ningún punto.
Hay que ponerle corazón al fútbol.
Uno quiere que el equipo gane, pero yo no le meto corazón.
Venga, ese mismo estudio que dice Campo, pues que no se le puede ni controvertir al estudio, porque es que es de data y es palabra de Dios. Mire, la misma Federación Internacional de Historia y Estadística ha determinado varios resultados que son bien polémicos. Mejor entrenador de la historia se lo dio a Sir Alex Ferguson. El segundo Pep Guardiola, el tercero Arrigo Sacchi.
¿Y usted no está de acuerdo?
No, Sir Alex Ferguson es un tremendo entrenador, pero el mejor de la historia, lo dudo.
Ranking histórico
de ligas. No, pues exacto. Entonces publiquemos pero, esta o sea, vaina. Es que hagamos un grabado. Con todos los resultados.
Voy a seguir.
Por el
fútbol. ¿Qué gran cambio hizo? ¿Qué?
Además, ¿cuánto dirigió Sir Alex Ferguson y cuánto dirigió
Ha ganado, Ancelotti, por ejemplo, ha ganado mucho más. El ranking histórico de las ligas, la primera en la historia, la Liga Española. La segunda,
Ancelotti,
la Serie A.
Ancelotti no ha ganado mucho más, don Steven, discúlpeme.
Venga, señor, déjeme termino. Liga Española, ¿qué he dicho? ¿Cuántas Champions tiene Ancelotti? ¿Cuántas Champions tiene el señor Ferguson?
¿Cuántos títulos tiene el señor Ferguson y cuántos tiene Ancelotti?
No, pero léame
Ancelotti, Ferguson tiene 49 títulos y Ancelotti tiene 28.
Las Champions.
Ahora, Ancelotti dirigió al Manchester United en el momento más grande del Manchester United.
Ancelotti no dirigió al Manchester United, no mienta que usted está diciendo
Ferguson,
cosas que
mire,
no
son. Es que Ferguson, mire, Ferguson fue tan grande que salió del United y ese equipo nunca más ha sido igual.
No, es que nadie está diciendo que era un equipo, Carlos. 29 años en un equipo.
No sean populeros. Que aquí nadie está diciendo que Ferguson ha sido chiquito.
Está bien que no esté de acuerdo, pero
no el mejor de la historia.
Escuché, no de usted, Steven, creo que fue Héctor. ¿Qué ha hecho Ferguson por el fútbol? Escuché. ¿Cuántos años fue? Veintipico de años dirigiendo. Formó una generación.
Pero comparado con tipos como Rinus Michels, como Pep Guardiola, que sí revolucionaron el
quizás
fútbol.
Quizás hasta Zagallo.
Pues no es el mejor de la historia.
Quizás hasta Zagallo.
Un momentico. El señor Pep Guardiola, él mismo lo ha dicho, fue a los libros y fue al pasado. Y trajo cosas del pasado y las aplicó ahora.
De Cruyff.
Todo lo de Cruyff. Pep Guardiola, de Menotti, de Bielsa, claro, de los brasileños, de todos. Porque si usted analiza el juego de Dani Alves y el juego de los laterales de Pep Guardiola, tienen la misma influencia de laterales que la selección brasileña.
De Cafú y de Roberto Carlos.
Por favor, y fue lo que él buscó. Entonces, él no revolucionó. Yo creo que el gran atributo de Pep Guardiola es que dejó de criticar el pasado. Fue al pasado y le aplicó la modernidad, la preparación física, el tema de la alimentación.
La revolución es el único factor para establecer el mejor de la historia.
Me faltaron más daticos, señores.
El señor Ferguson ganó 49 títulos. Yo creo que eso ya...
Sí, pero el otro ha ganado la mayor cantidad de Champions en la historia de un técnico. Nada que hacer, a comer papaya.
Zagallo, no.
Porque cualquiera podría decir que el que ganó más mundiales es el mejor.
Ah, no, pero...
El técnico que ha ganado más mundiales es el mejor.
Perdóneme, su opinión, pero
es el título más importante. Los mundiales son los títulos más importantes.
Claro, usted nos desvió el tema, pero vale el tema como discusión.
Pero está mejor este tema. El ranking histórico de las ligas.
Ah, ¿no le gustó el tema que yo puse?
La Liga Española, César, el primero. La Liga Italiana segunda y la tercera la Premier. Y aquí todos decimos, que la Premier.
No, pero espere, Steven. Espere, que es que su tema vale. Y fue bueno.
Muy querido.
Don Héctor, su mejor técnico de la historia.
Puede ser Rinus Michels.
Le doy datos. Ferguson, 49 títulos. Guardiola, 37. Lucescu, 38. Lobanovsky, 30. Ancelotti, 28. Omar Hetzfeld, 28 títulos. Jack Stein, 26. Mourinho, 26.
César, su mejor tenista de la historia.
Federer.
Y Djokovic tiene más títulos.
Y no fue el que más ganó. Djokovic tiene 24 y Federer tiene 22.
Es que lo hablábamos un poco, no solo los números, porque si no solo con la data, esos son los mejores y ya.
Ahora, otra cosa es el que más le gusta a uno.
También.
Que yo en eso, pues, respeto la opinión de
Porque es que también, yo no sé si el más ganador.
La otra no la respeto tanto.
Pero si usted no sabe cuál es mi técnico favorito. De la historia.
Pero por eso le estoy preguntando. Don Santiago Muñoz, ¿cuál es su técnico favorito de la historia?
Por lo que vi, Carlo Ancelotti.
No, por lo que vio, no. Métale a esto y libros y antecedentes.
Pues, bueno, Rinus Michels sin duda alguna dejó un legado. Pero yo me quedo con Pep Guardiola porque lo que decía...
No, pero Elenio Herrera también dejó un legado.
Sí, también, pero a eso también hay que sumarle títulos y sumarle lo que pudo hacer en un vestuario. Guardiola adaptó las ideas del pasado, como lo decía Campo, y supo adaptarlas al presente con intensidad física, con otras cuestiones, y eso es de valorar y creo
porque
que...
Porque nadie lo había hecho.
Exacto, nadie lo había hecho.
Sí, pero, ahora, no pero es mi favorito. Muchos hicieron cosas que nadie había hecho. Ya se las enumero. Campo, para usted el mejor técnico de la historia.
Ancelotti.
Para Sara. Sí,
Ancelotti, también lo hemos hablado mucho acá, sobre todo las últimas semanas, que él también es buen líder y el camerino también necesita una persona que gane títulos, pero que también sepa lidiar con la mentalidad del jugador de la época y de ahora.
¿Usted cree que Ferguson no supo lidiar con la mentalidad de los jugadores?
Haciendo 29 una recopilación años en un equipo. De todo lo que hemos dicho todos en esta mesa, para mí Ancelotti tiene un escalón más. Ahora, todos también han sido importantes. Ferguson, Pep, ya lo dijo Santiago, pero yo me quedo indudablemente con Ancelotti. Para mí lo que él ha hecho en su carrera, y obviamente como principal en el Real Madrid, lo pone como el primero.
Steven, ahora sí quiero ir su mejor técnico de la historia.
Guardiola.
No, vale.
Absoluto ganador, y además un técnico que, a pesar de haber recogido muchas cosas del pasado, yo creo que tiene su propia huella. Los equipos de Guardiola tienen un ADN propio muy difícil.
Pero es el ADN del Barcelona, que lo ha tenido siempre.
Pero qué difícil haber llevado el ADN del Barcelona a Alemania. Incluso ni siquiera con el propio Bayern que él dirigió, sino que la selección alemana se pegó de lo que estaba haciendo Guardiola para ganar lo que ganó.
Bueno,
eso es más berraco todavía.
Ahora retomemos el tema.
Y la selección española, porque la selección española también inspirada en aquel Barcelona.
Todos los equipos ahora quieren salir jugando.
Ha habido equipos que han querido salir jugando. Pero lo que no pasa todos. Es que el fútbol inglés, el Manchester United siempre quiso salir jugando. Por eso Ferguson marcó una época y una historia en un país donde se jugaba largo, donde se jugaba el pelotazo, donde el cabezazo era la mejor arma ofensiva y la velocidad la segunda mejor arma ofensiva. Y Ferguson siempre quiso salir jugando.
¿Y el suyo?
¿Cómo?
¿Y el suyo?
Ferguson. Bueno, pero Steven, volvamos entonces al tema de...
Colombia,
Liga Colombiana,
no,
es que décima
Ese mismo ranking dio a la Liga Española como la mejor de la historia. Ese mismo ranking dio a la mejor selección del siglo XXI a España, por ejemplo. O sea, ha tenido varios rankings que son discutibles, que son polémicos.
Es que entonces
eso no
es
palabra de Dios.
No es la primera
vez
que ponen el top 10 a la Liga Colombiana. Ya lo ha puesto en ese top 10 varios años.
Varios años, como dice Campo. Eso no se lo inventó alguien, porque es que es muy amigo de Colombia.
Pero si hay que entrar a ver cuáles son las variables que tienen en cuenta.
Campo, ¿qué piensa?
No, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener en cuenta las variables. Yo lo que creo es que eso no es un regalo. Entonces uno no, porque uno no está de acuerdo o a uno no le gusta o porque uno... A ver, el fútbol de hoy, la mayoría de las ligas tienen un problema y es que nosotros nos levantamos bien temprano viendo Liga Italiana, viendo Premier, viendo Bundesliga, viendo cualquier liga del mundo. Y en horas de la tarde te toca afrontar la realidad de tu liga. Entonces, en horas de la mañana, ves jugar a una velocidad, ves jugar en unos terrenos de juego, ves jugar en unos estadios, que no es solamente el fútbol, es la medicina, son las universidades, es el estilo de vida de esos países, son superiores a nosotros en calidad de vida. Eso se refleja en todo. El fútbol va de la mano con eso. Entonces, esa comparación constante y diaria que hay, da la impresión de que uno comenzara a demeritar la liga local. Yo siempre he pensado algo. ¿Qué tal que en la época de los brasileños en el Junior, de los paraguayos en el Pereira, de los argentinos en Millonarios, aquellas generaciones tuvieran la posibilidad de ver fútbol europeo? ¿Hablarían también de esos jugadores que pasaron por acá? ¿Hablarían también del nivel de la liga? Porque es que las ligas suramericanas hoy tienen ese problema. Mire, es tanto el problema que hace 10, 15 años... hace 20 años, uno veía la Liga Argentina y le parecía lo más grande de este mundo. Hoy en día la ves en la noche, después de ver todos los partidos de Europa, ya no te parece tan buena.
Sí, ahora.
Yo creo que ahí hay una competencia totalmente dispareja entre lo de hoy y lo de ayer.
A Santiago no le pregunté, ¿cuál es su percepción?
Yo sí considero que debería estar más bajo. Por ejemplo, a mí me parece que la
segunda... ¿Más bajo es qué? ¿Más allá del décimo o más acá del décimo?
Bueno, más allá del décimo. Le pongo top 15, tal vez.
Sí.
Lo pongo ahí. Por ejemplo, a mí la segunda división de Inglaterra me parece una liga muy competitiva, muy buena, con equipos de primer nivel, jugadores también que destacan.
Bueno, pero esa no la están contemplando, claro, en este ranking porque es solo primera división.
Pero entonces ahí entra el espacio de que hay muchas ligas por encima, o varias ligas por encima de la colombiana. Creo yo que, por ejemplo, la turca, a mí sí me parece que la turca está por encima de la liga colombiana.
Pero tenemos un conocimiento amplio de la liga turca como para decir
Es yo he visto muchos colombiana. Partidos últimamente de la Liga Turca por la presencia precisamente
pero
de
es
los
que
colombianos.
No solo los partidos, Santiago. Recordemos que hay que mirar estadios, hay que mirar capacidad económica.
No, pero los
hay
estadios, que mirar. En estadios nos papean.
Hay un factor que cualquiera tiene mejores canchas que nosotros.
De acuerdo, pero hay un factor que es fundamental que no lo tiene cualquiera y es la exportación de jugadores. Ese es un factor muy importante. Y hoy Colombia está en el top 10 de
pero
países
no puede ser
que
solo la
exportación
y la importación,
no
que es lo que eso. Fortalece la liga local, los que están jugando.
No, no es solo eso, es un factor, pero lo estoy mencionando
pero, claro,
como
pero yo creo,
elemento
César,
a tener en cuenta.
Que es más importante, comillas, la importación, porque si vamos a calificar la liga, los clubes que están compitiendo, pues es con la calidad de jugadores.
Pero es que
tienen.
La importación hace parte de la capacidad económica de la liga. Y ese es otro
pero
ítem.
Pero yo creo que eso todo hay que medir.
Pero yo creo que, a ver, a mí me parece que Colombia, sin tener una capacidad económica muy grande, ni en el tema de lo que maneja a través de publicidad, de derechos de televisión y demás, y en lo que tiene que ver con la compra de jugadores, con la capacidad de inversión, me parece que es un mérito muy grande que esté en la posición 10. Ahora, Sara, ¿por qué cree que a la gente le molesta que una entidad que no tiene nada que ver con el país ponga a Colombia en la décima posición como liga?
Primero, porque toda la gente quiere que todos piensen igual que esa persona. Entonces, por ejemplo, si a mí no me gusta que esté en el puesto 10, yo quiero que Santiago, Lalo, César y Steven piensen igual que yo. La gente le da muy duro al producto colombiano, háblese del deporte que sea, pero sobre todo el fútbol colombiano. Ahorita nos estamos pegando de que, obviamente, los estadios no son los mejores en infraestructura, las canchas en Colombia, creo que hay una o dos buenas, empezando por techo, pero nos comparamos con el Campín y la grama es horrible. Y nos pegamos de cualquier cosa para desmeritarla. Hay cosas importantes también en esta liga, importamos jugadores, exportamos jugadores, pero la gente se pega de cualquier cosa para desmeritarla. Y yo soy defensora número uno de esta liga, a mí me encanta la liga
bueno,
colombiana.
Bueno, atención,
pero venga,
atención,
que la liga
atención que
esté,
tengo noticia, un segundo.
Que la liga colombiana esté entre las 15 mejores no es ni demeritar, ni golpearla, ni
pero
maltratarla.
Pero yo siento que, por ejemplo,
las 15 mejores tampoco es poco.
Yo siento que a usted le molesta que Colombia esté de décima.
Sí, yo siento lo mismo.
Pero porque doy una opinión contraria.
¿Usted siente lo mismo, Héctor? ¿Usted?
No, porque yo opino lo mismo.
Pero dígame, ¿en qué momento le respetado como para decir
no,
que es
no
que me molesta?
No, estoy diciendo que la estoy respetando. Estoy
pero,
diciendo
pero
que le molesta.
Es que, pero
y Sara dice
destino,
lo mismo.
Pero
y eso que es el jefe.
Término, nos duele, ¿no? A mí no me duele.
No, le molesta,
ustedes,
le molesta.
Ustedes son psicoanalistas ahora que me están diciendo es que mire, yo me molesto porque es que la liga está décima.
No, pero tu conducta física también habla que estás incómodo. Porque
pero mi conducta física es
eso.
Así para debatir siempre de fútbol. Ah, de cualquier
vale,
tema.
Estoy leyendo la comunicación.
Ojo que Sara lo conoce bien. Campo, ¿usted qué sensación tiene? Pero espéreme, Campo. Un segundo. Atención que es oficial. Fabián Bustos, argentino de 56 años, es el nuevo técnico de Millonarios. Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. Fue campeón con Delfín, equipo al que ascendió en Ecuador, campeón con Barcelona y campeón con Universitario de Deportes. Su último club fue Olimpia de Paraguay. Es un técnico que tiene muchas variantes, no parte de un solo esquema, ni de una sola manera de jugar, no es rígido, se adapta a los grupos con los que trabaja y esa capacidad de adaptación es fundamental. Fabián Bustos, argentino, nuevo técnico de Millonarios. Ya vamos a hablar de él y de si Millonarios tiene chance de mejorar. Bueno, diríamos todos que sí, porque va colero sin puntos. ¿Y qué podría pasar con Fabián Bustos como técnico embajador? Que llegará en las próximas horas. Ahora sí, Campo, para ir profundizando en este tema, porque quiero hablar más adelante del tema de televisión en Colombia.
No, a mí sí me parece que no es un regalo lo que le están haciendo. Ellos tendrán unos ítems, tendrán unos puntos en los cuales se aferran para esa votación. Y que la Liga Colombiana en esos puntos aparezca como una liga fuerte entre las 10 primeras, me parece que está bien. Pero si ellos eso no se lo están regalando, no se lo están inventando, el señor no se tomó una botella de vino antes de meterse en el computador y decir, es la décima. Lo que pasa es que aquí hay, en Colombia hay, con todo respeto lo digo, creo que hay dos costumbres obsoletas, dos costumbres anticuadas. Hablar del gol criticando a la defensa sin tener en cuenta ni elogiar el aspecto ofensivo, eso me parece ya algo totalmente anticuado. Cada vez que hay un gol, el comentario es un error defensivo.
Pero Campo, o sea, no es una virtud. Realidad. A ver,
no, pero hay
todo
una
gol tiene
ofensiva.
Errores y virtudes. ¿O
por
no?
Eso, por
entonces,
eso.
Entonces eso no
pero
es anticuado.
Claro que es anticuado porque nunca ponderas nunca se pondera o pocas veces se pondera la estrategia ofensiva, sino que el gol es producto de un error. O sea que a veces los errores son provocados. Entonces, desde el aspecto ofensivo, me parece que hay que hablar más del aspecto ofensivo de un gol. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántos goles se hicieron en esta fecha de la liga? ¿Cuántas ligas del mundo tienen tantos goles por partido? Creo que se hicieron 29.
No, pero el promedio de gol partidos. Más bajito de
esta liga,
el promedio
esta
de gol fecha, del fútbol colombiano campo es muy bajo.
Esta
o sea,
fecha.
Perdón, o sea que fecha, si la liga, o sea que si la liga de Zambia fecha, tiene bueno, pero, un promedio son, de 5 goles por partido es una berraquera.
No está décima. Ellos fallarán en cosas para que lo tengan en cuenta. Nosotros no.
No, pero eso
entonces no
puede
me interesa
ser.
La liga de Zambia y no he visto la
pero
liga
me
de
parece
Zambia.
Que
vi la turca
la
y es malísima.
De goles habla de malísima, la eficiencia goleadora sí. Y de la deficiencia
y el
defensiva.
Otro, y el otro,
tengo,
y el otro
tengo
aspecto,
amigos españoles que han venido y no les ha gustado la liga colombiana, por eso ya es malísima, porque al señor del campo le parece malísima la turca,
tengo,
entonces ya es malísima la turca.
Es que yo la hice, es que yo la hice.
Ah, y entonces eres palabra de Dios también para decir que
es malísima
y ya está.
Es más, estoy seguro que tú no te viste ningún partido, porque no te llamó la atención, porque es mala.
No, yo no tengo que llevar la contraria. Si usted piensa eso, está perfecto.
¿Cuántos
sí
partidos
vi
te viste
partidos?
De la liga? No
me
te
vi,
creo.
Me vi mucho.
No te creo. Ah, no te creo porque tú
voy a venir aquí a meterlo monos.
No te creo. Pero es una liga mala. Es una liga aburridora. Es más, todos nos sorprendimos. Les voy a contar una infidencia. Todos nos sorprendimos de lo malo que era la liga turca. Todos teníamos una expectativa distinta con esa liga. Y es mala. Es aburrida. Los partidos son aburridos en unos grandísimos estadios. Son partidos aburridos en grandísimos estadios. Pues los estadios son impresionantes.
Pero eso es como todo, Campo. Yo creo que, por ejemplo, la cantidad de goles en una liga tiene que ver con el desequilibrio entre los equipos poderosos y los menos poderosos. Porque hay goleadas y eso eleva completamente el promedio de los equipos.
¿Y el nivel de la liga?
El promedio de gol de la liga colombiana es de 2.16 goles, que es muy bajito.
Hombre,
es
yo
uno
le hablo
de los
de esta
peores
fecha.
Del continente.
Yo por eso le hablé de esta fecha.
Claro, en una fecha sí, evidentemente.
No. ¿Y estamos hablando de qué? ¿De la tercera fecha?
Sí.
Y de equipos con equipos inferiores a otros terminan marcándole goles. Jaguares le ganó al Cali, por ejemplo. Pasto le ganó al Medellín. Tolima le ganó a Junior. ¿Sí me entiendes? Pero es una fecha que te garantiza, o por lo menos es una liga, en esta fecha, te garantiza goles. De pronto pueden ver eso. De pronto puede ver el equilibrio que hay entre defensa y ataque. No sé, pero eso no es un regalo.
Pero además, Campo, hay cosas que son buenas, Steven. Por ejemplo, el hecho de que la Liga Colombiana esté de décima es una manera de valorar la materia prima de la que está hecha la Liga Colombiana, de poder vender mejor los jugadores.
Sí.
Por ejemplo.
Pero nosotros somos más fuertes vendiendo algunos jugadores en unas posiciones que otras, ¿no? Somos muy buenos, por ejemplo, sacando volantes de marca.
Zagueros centrales.
Sí, somos buenos sacando zagueros centrales, pero por ejemplo delanteros sí no nos...
¿Pero
no
hoy no tenemos delanteros muy buenos?
No, pues Durán...
Somos pero buenos César, con los extremos.
Tongos, no, tenemos ahí, Durán,
de los
Suárez,
delanteros extremos
Falcao es un gran delantero.
Yo me pregunto, si un nivel de la liga no se puede medir correlacionalmente con cuántos jugadores aporta a una selección de un país, por ejemplo.
Sí, también.
Porque si la liga colombiana no tiene, por ejemplo, digamos, a nivel Colombia, a nivel de nuestra selección, son muy pocos los
que aportan. Porque no tenemos capacidad de compra, porque no tenemos capacidad económica para traer figuras.
Mire cómo está
repartido. Eso sucedía en otras épocas, en los 80, sucedió de una manera generalizada, ¿no?
Sí. Mire por promedio cómo están las ligas. Promedio de gol de la primera división del fútbol profesional colombiano, 2.21. Estadísticas de SoccerStats, SoccerStats.com. Superliga de Turquía, 2.58. Y la MLS, 3.1.
Bueno, estamos ahí de la turca, fíjese.
3.1. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar sobre los derechos de televisión, porque el contrato de la empresa que tiene los derechos de televisión hoy, que es Win Sports, se vence al final del año. Tienen la primera opción a cualquier oferta que se haga y seguramente en la época del Mundial, antecitos del Mundial, después del Mundial, se conocerán quienes están interesados en los derechos de televisión de la Liga Colombiana. Una pausa y vamos a hablar del nuevo técnico de Millonarios, Fabián Bustos, confirmado.
La polémica.
Fabián Bustos, argentino de 56 años, nuevo técnico de Millonarios. Como nombre, Campo, ¿le gusta para Millonarios?
No.
No.
Pero ¿sabe algo? Yo nunca he visto un partido dirigido por el señor Fabián Bustos. Me parece una apuesta bastante arriesgada, porque además él no ha dirigido en Colombia. Y Colombia, y llegar con un campeonato empezado, con una necesidad imperiosa de puntos, requiere muchísima estabilidad por parte de quienes lo traen.
Pero a ver, aquí hay un tema, Campo. Yo supongo que el nombre de Fabián Bustos sale de Ariel, que es el director deportivo. Que lo conoce bien, que ya tiene conocimiento sobre el medio colombiano y que dice, hombre, este es un hombre que ha dirigido en Brasil, en Ecuador, dirigió en Paraguay,
él por pergamino, en Perú. Por pergamino está súper bien, es un hombre que tiene muchísima experiencia y demás.
Perú y Ecuador.
Pero yo le digo algo, la liga colombiana es una liga especial. Aquí hay alturas, aquí hay diferentes climas, aquí el jugador tiene una idiosincrasia especial, lo dicen todos los extranjeros que vienen. Y él viene a un equipo que está necesitando resultados inmediatos. Entonces él, que seguramente tiene todas las condiciones para dirigir a un equipo como Millonario, porque por algo lo traen, necesita que lo rodeen sobre todo de estabilidad y confianza. Millonario viene atravesando una transición que ya se ha llevado por los cachos a dos técnicos. Uno, que viene demostrando con el América que es un gran trabajador.
Y dos técnicos buenos, Campo.
Exactamente, no es mal técnico. Y otro que era un histórico de Millonarios.
Claro.
Entonces, si lo rodean de estabilidad, confianza y tiempo, vamos a tener la posibilidad de conocer el trabajo de Fabián Bustos.
Viene.
Pero lo que necesita es eso, estabilidad y tiempo. Porque los resultados que tiene Millonarios o que necesita Millonarios o la sensación que uno tiene de lo que busca Millonarios es para allá. Y para allá había de pronto entrenadores que conocían más el medio local.
Su última experiencia fue en Olimpia de Paraguay. Dirigió apenas 14 partidos, un rendimiento de 40.4%.
El mismo rendimiento de Hernán Torres. Pero mire, el recorrido de Bustos arranca como técnico en el Manta de Ecuador 2009. Firma por 2 temporadas... De ahí, por su buen desempeño, pasa al Deportivo Quito. Arma el Deportivo Quito y tiene muy buena actuación, pero se va al equipo Delfín. Lo sacan y ese equipo que armó Bustos gana el título con Carlos Isquia.
Pero César, prácticamente el 90% de sus equipos no dura más de un año.
Uh-huh. Sí.
Ahora, como decía Campos, ahorita para Millonarios cualquier cosa es ganas, 0 puntos. Si hace uno ya está haciendo más.
Ahora, pero claro, no creo que un técnico con ese recorrido sea cualquier cosa tampoco.
Sí,
¿no?
Mire, analicemos el recorrido y cómo le fue.
No lo veo como cualquier cosa.
No.
Yo me acuerdo que Gustavo Costas...
Pero habla de una inestabilidad, que es lo que dice Campo, que estoy de acuerdo, debería
uno,
tener.
Sí, pero a mí no me preocupa tanto eso porque Gustavo Costas llegó acá con 11 o 10 clubes dirigidos cuando llegó a Santa Fe. Había estado en Perú, había estado en Ecuador, había estado en Paraguay.
Donde más ha estado es en Racing.
Argentina. Entonces, a ver, el promedio de él de puntos por partido, lo tengo, César.
El promedio de rendimiento es de 51%
sí,
en
pero
todos
de
sus
puntos
equipos.
Puntos por partido en cada una de las ligas que dirigió o en cada uno de los equipos.
Sí.
Universitario de Deportes 2.02, le fue bien. Barcelona de Ecuador 1.40. Santos 1.38, Olimpia 1.21 y donde peor le ha ido es en América Mineiro, en Brasil, 0.74.
Sí, a ver, en el recorrido, del Deportivo Quito pasa al Delfín, que es donde tiene una muy brillante actuación. Lo asciende después de 15 años, es campeón de la liga con Delfín, luego se va al Barcelona en el 2020, es campeón con Barcelona y su actuación en el fútbol ecuatoriano, que hasta ese momento era muy buena, lo hacen técnico del Santos. Apenas ganó un partido en 13 partidos. No le va bien en el Santos. Era el Santos donde no estaba Neymar, por supuesto, y un Santos que estaba en la parte baja de la tabla. Regresa al Barcelona en el 2022, un año. Hace una buena campaña y lo contrata el Atlético Mineiro en el 2023. El América Mineiro, no Atlético Mineiro. Ahí no le va bien, dirige muy poquito. Y va a Universitario del Perú, reemplazando a Fossati en diciembre del 2023. Gana el Apertura, gana el Clausura, por supuesto gana la Liga del 2024. Y de allí deja una muy buena impresión, pero lo contrata Olimpia. Deja Universitario, se va a Olimpia y dirige muy poquito en Olimpia. Yo lo que veo, Sara, es que el recorrido del señor Bustos es muy bueno.
Si hablamos de recorrido y también de lo que ha logrado, sí, o sea, sobre el papel es una buena apuesta, tiene títulos, tiene experiencia internacional, le fue bien en casi todos los lugares en los que estuvo, pero lo que dice Campo es cierto, es de que dé resultados ya. Si lo firman hoy, lo presentan mañana y él puede ganar el domingo, va a ser lo mejor para este Millonarios, que necesita inmediatamente ganar los primeros tres puntos. Llevamos tres partidos.
Pero Héctor, no, ¿usted no cree que es relativamente fácil llegar a un equipo que tiene buena nómina, que contrató bien, que tiene un estadio lleno siempre? Y que no ha hecho puntos, llegar a mejorar lo que hay, ¿no
pues
cree que es muy
era
fácil?
Era lo que yo decía, llegar a hacer un punto ya hace más de lo que venía ganancia. Trayendo, pero yo no sé si sea así como tan fácil.
No, la exigencia es alta.
César, porque de todas maneras es un medio que si bien ha estado cerca Ecuador y Perú, no es Colombia, digamos que no conoce nuestra liga, lo que decía Campo, no conoce la idiosincrasia del jugador
pero
colombiano.
Pero Costas llegó sin saber de nuestra liga absolutamente nada.
No, pues hay casos, por supuesto que hay casos.
Guimaraes estuvo 6 meses.
Cruz Real
había estado en Jaguares.
De la espera y ese rodear lo que habla Campo, por ser extranjero le van a dar más tiempo que a los dos colombianos que ya pasaron. Lo digo todos los estamentos, no digo los directivos, sino la afición, la prensa.
El periodismo, en la polémica. Exacto.
Pero yo creo una cosa, a ver, Santiago, el conocimiento hoy nos conocen todos y nosotros conocemos todos. Yo le pregunto, ¿usted conoce la Liga Española? ¿Usted sabe cómo son los jugadores de la Liga Española? Pues claro que sí. Todos
pero
sabemos.
Si fuera así, César, todos los jugadores llegan y se adaptan a los 2 días
es
en
que,
toda la
es
liga.
Es que el problema no es de conocimiento. ¿Usted no cree que si alguien tiene conocimiento de nuestra liga es Hernán Torres, que ha sido campeón,
no,
que ha sido exitoso?
Supuesto,
sí, y metodologías no también, de metodologías.
Porque es que el tema no es solo eso, es método, es relacionamiento con los jugadores, es generar confianza. Es que yo creo que Hernán no pudo generar confianza en Millonarios. Millonarios era un mar de nervios.
No pudo generar fútbol.
Y tampoco fútbol.
Quién sabe, pero fútbol ahora, nada.
Sí, pero lo uno puede ser consecuencia de lo otro. Cuando uno no tiene confianza es difícil jugar.
Pero ¿confianza o libreto? Porque el equipo no jugaba absolutamente
no, de
nada.
Estuve indagando en la prensa internacional por la que ha pasado Bustos y es a qué juega Fabián Bustos, y creo que es algo muy diferente a lo que venía jugando
más ofensivo,
Millonarios,
¿no?
Con Gamero, con David González, y es un fútbol sí, más ofensivo,
pero,
lo que dice Steven.
Pero
es
cuando dice diferente es que
tiene muchos más goles.
No,
por
ejemplo,
favor,
en Olimpia jugaba con 3 defensas.
No, no se
exacto. Eso depende de.
Pero no se basa en la posesión como si lo podía hacer un poco más Alberto Gamero o David González. Ese es un técnico que es un técnico más vertical y apela más a los resultados, para ir rápidamente a conseguir los resultados. Prioriza la eficacia sobre la posesión. Entonces, va a ser un estilo diferente
ahora,
a lo que
¿la posesión es el requisito sine qua non para ganar?
No.
Por eso. Entonces,
por eso.
La posesión puede ser una virtud, pero si la posesión no es progresiva, Campos, si la progresión
los jugadores que
no genera oportunidades de gol, si la posesión no genera resultados, pues de nada sirve.
No, son estilos, son formas, cada técnico tiene su manera de jugar, se gana de una, se gana de otra manera. Estamos viendo que el señor Bustos es un técnico al que le ha ido bien y le ha ido mal, como al 99.9% de los técnicos, menos a Ferguson, pero al resto le ha ido igual, o sea, le ha ido bien, le ha ido mal.
Y a Guardiola, a Guardiola le ha ido bien en el 80% de los casos.
Entonces, digamos que aquí hay que mirar, ¿qué necesita el equipo? ¿No? ¿Qué necesita el equipo? Victorias inmediatas, porque victorias, todos necesitan victorias, pero este las necesita ya, ¿no? Porque viene de un fracaso y viene de un cambio de entrenador arrancando una liga. Ahora, ¿cómo juega? ¿Cómo juega Bustos? ¿Cómo se entrena? ¿Su idea requiere mucho tiempo o poco tiempo? Si requiere mucho tiempo, ¿se lo van a dar? Y la otra, en su estilo de juego, ¿tiene los jugadores para llevarlo a cabo? Me imagino que ese es el análisis que hace quien lo trae, ¿no?
Y él también, porque yo estoy completamente seguro de que en el momento en que empezaron a hablar con Bustos tiene perfectamente identificado qué tipo de jugadores tiene en Millonarios.
Es que eso tiene
ser así. Si él mira que no hay jugadores para ser competitivo, no hubiera aceptado.
César,
no.
Es que eso es el manual uno del tema de ese cuento de que yo no armé la nómina, entonces ¿para qué asumiste el cargo? Es como los presidentes.
En Europa no dicen eso, pero yo nunca he escuchado a un técnico.
Exacto,
dice, es que yo no
porque,
armé
la porque es que los técnicos no arman las nóminas.
El tema,
las arman los directores deportivos.
Es como el tema de que quiere ser presidente, llega a la presidencia y es que el anterior, no, pues para eso no aspire, hermano.
Sí, no, el retrovisor olvide, lo déjenlo en la
yo
casa.
Yo lo que creo que es que el tema, hay como dos temas. Uno es que Millonarios necesita efectivamente ya el profe Torres, que tiene un pasado glorioso en Millonarios, ya no aguantaba todo lo que estaba alrededor de él. Ya creo que el ambiente también terminaba influyendo. El tema de los jugadores peleándose por un penal, todo ese ambiente ya se estaba reflejando en el terreno, el juego nunca apareció y hay jugadores fuertemente criticados por su nivel que él seguía poniendo y que no le funcionaron. Ese es un tema. El otro tema es que ya pasaron dos entrenadores. El equipo necesita resultados inmediatos. ¿Cómo vas a rodear a este que traes, que es desconocido en el medio local? Hasta que no sonó para Millonarios, nadie sabía, con todo respeto, de la existencia del señor Fabián Bustos. Nadie.
No, sí, sí, sí. En América ahorita, cuando contrató a David González, sondeó también a Fabián Bustos.
Bueno, y cuando sonó tocado. Para el América, exacto. Tampoco la gente conocía, la gente no conoce. No,
pero
cómo
el nombre, pero el nombre se hizo un poquito más familiar cuando mencionaron la posibilidad de traerlo y empezamos a hablar de él. De hecho, estos datos que les di ahorita, pero espérenme, tranquilo, Campo. Tranquilo.
¿Pero usted por qué está tan quisquilloso con Campos?
Sí, no, quisquilloso no, pues es que yo hablo así.
Yo hasta lo llevo en la buena.
Usted, no, no, usted debería ser el primero. Ah, bueno, usted debería ser el primero.
Yo
sé que usted habla así.
Yo lo sufro.
En la rebuena. Se nota que es viernes, ¿no? Venga, no, pero yo, de hecho, los datos que les acabo de dar son datos que había sacado en el momento en que América lo sondeó. Entonces, sí, bueno. Sí ya teníamos alguna referencia, pero tiene razón, antes... no era un técnico muy famoso, no es uno de los técnicos más famosos pues, de Sudamérica, eso es verdad.
Sí, sí, pero yo lo que creo, y lo repito, es que tiene que existir con la traída de Bustos una decisión accesoria. Y la decisión accesoria es, nos las vamos a jugar con Bustos, un técnico, porque también la decisión puede ser, ¿saben qué? Vamos a traer a alguien que revolucione el ambiente de esto. Vamos a traer a alguien nuevo, alguien que no haya dirigido otro equipo.
Pero Campo, pero es que mire la experiencia de Millonarios. Contrata a David González, una gran contratación. Sí. Le va bien en el primer semestre. Y en el segundo semestre, con el equipo que él armó, le fue bien con el equipo que no armó. Con el equipo que armó David González, en 6 partidos, el equipo era último de la liga. Y a Hernán Torres le pasa algo parecido. No arma el equipo que dejó Hernán Torres, y este lo arma completamente, hasta el punto de que dijo, no necesito arqueros. Y en la nota que le da hoy a Gabriel Meluc en El Tiempo, dice que Millonarios necesita un arquero. Bueno. Entonces, claro, fíjese que eran 2 técnicos que conocían el
también
medio.
También dijo que la nómina era buena, César.
Pues, no, no.
Porque parece que estuviera como reculando completamente.
No. Dijo que era nueva. Porque además él la armó. Él la armó. Además le dijeron, ¿qué quiere? ¿Qué necesita?
Por eso le digo que la decisión accesoria es, vamos a respaldarlo. Vamos a darle tiempo.
Claro. Ahora,
Cristian Pinzón se va a convertir en una trituradora de técnicos millonarios.
Cristian Pinzón está dando un dato. En el 2021 fue semifinalista de la Libertadores con Barcelona de Ecuador. Bueno, hay que sumarle eso también.
Es una de las 2 semifinales que tiene Barcelona desde el 2010 para acá en Copa Libertadores, donde no han figurado equipos distintos, argentinos y a brasileños. Barcelona de Ecuador ha figurado 2 veces.
Logro.
Claro, ahora, Sara, a mí me parece que hay un tema muy importante aquí. Y es que en Colombia la cultura del director deportivo está empezando a funcionar. Nacional tiene un director deportivo donde estimo que tiene un poder decisorio grande, uh-huh. Aunque sé que ahí la junta directiva a través de los dueños también tiene una influencia definitiva para poner y para quitar. América tiene director deportivo. Medellín
el tiene poder espada. Lo tiene. Juárez no se fue por eso, César, en
claro,
Nacional.
Lo tiene. Ahora, Ariel Michalotzos, que es el director deportivo de Millonarios, empieza a ser parte de una estructura que a mí me parece que es muy importante que se ponga en práctica y que funcione. Y creo que él es el que lo trae.
Y es lo que está funcionando. Yo lo que veo desde la llegada de Ariel es que él armó una nómina, porque sabemos que todos los fichajes que llegaron, creo que salvo Carlos Darwin Quintero,
Los extranjeros todos los trajo
él. Todos los trajo él y toda gestión de él. Yo lo que percibo es que él armó una nómina pensando en que le sirviera a un entrenador. Si se iba Hernán, que le sirviera al entrenador que llegara, porque la posibilidad de que Hernán no aguantara como no aguantó, estaba. Entonces, jugadores que sirvan para el esquema, para el equipo y para la institución, pensando en el objetivo del club. Ahora, yo espero que cuando llegue, ya firmó, cuando Bustos coja este equipo, los jugadores le respondan, porque hay algunos fichajes que no estaban respondiendo a esa expectativa con la que llegaron. Por ejemplo, tal vez el caso de Carlos Darwin, pero el papel principal de Ariel ha sido fundamental en Millonarios. El año pasado se criticó mucho la gestión del anterior director deportivo, justamente porque...
¿Que era el Gato Pérez?
Era Ricardo Pérez, porque no se estaban haciendo unos fichajes importantes, porque los que llegaron tal vez con números, incluso llegaron unos que no habían pasado exámenes médicos. Entonces también es gestión...
No,
si
eso
se
no
quiere,
funcionó.
Con un adjetivo descalificativo, pero la gestión de Ariel cambió por completo la visión de ese director deportivo en Millonarios que no había.
Y hay que priorizar también el tema de que vienen de un fútbol que ya conocen afuera, por ejemplo, digamos el caso de Fermani, que estuvo en River Plate, tiene un conocimiento amplio.
Son extranjeros, ¿no?
Vienen con una idea totalmente diferente.
Todos son extranjeros.
Y eso es de valorar, por ejemplo, lo que hace Fermani con Atlético Nacional es notable.
Es importante. Ahora, Héctor, Millonarios tiene condicionantes. Por ejemplo, es un equipo que tiene varios jugadores veteranos.
Sí.
En ataque hay veteranos, Falcao, el caso de Quintero, Don Steven, Macalister Silva. ¿Ustedes creen que esas condicionantes están invitando a una manera de jugar que ya podríamos ubicar, o Millonarios tiene una nómina para generar variantes en la manera de jugar?
Beckham Castro, por ejemplo, Contreras, por ejemplo.
Angulo.
El mismo Leo Castro no son jugadores lentos.
No, no, entonces, Angulo.
Usted puede mezclar, usted puede tener una mezcla ahí. No necesariamente tiene que
cabeza
poner a
Hurtado,
todos los
lentos. Por ejemplo.
Lentos, Quintero y Macalister.
Y Macalister,
sí. Lentos.
Y Falcao.
Comillas. Bueno, Falcao, sí.
Sí, pero de resto el equipo, tiene versátil. Extremos, tiene jugadores de salida, veloz. Puede jugar...
Para lo que pide Bustos, que es versatilidad y eficacia arriba, creo que se pueden adaptar muy bien.
¿Qué piensa Héctor?
Sí, yo creo que César tiene una nómina, una plantilla que se puede prestar para que él trate de imponer su filosofía de juego, su estilo, su táctica, todo lo que él quiera. Y ahí veremos también es el manejo que le da a ellos, porque es que no necesariamente tienen que jugar todos los veteranos juntos, o él tiene que darle ese manejo a la nómina, y es ahí donde hay que verle la muñeca y esa capacidad de conocimiento rápido de la plantilla y de la adaptación a la misma.
Mire, Campo, le voy a hacer así un recorrido rápido. Millonarios trajo 8 jugadores nuevos, cambió prácticamente 12, y como de 30 se bajó a 25, estamos hablando de 17. Le digo quién llegó por quién y usted me dice cuál es mejor. Llegó Edgar Elizalde, uruguayo de 25 años, por Juan Pablo Vargas.
Vargas a mí me parece que tuvo un gran momento en Millonarios.
Sí, pero hace rato no estaba.
Pero
¿no?
Un año malo, el último. Y a Elizalde no,
Elizalde, falta no mucho por verle.
Sebastián Valencia por el Ibelton Palacios, el de Fortaleza.
Bueno, ese me gusta, ese tuvo un gran torneo.
Rodrigo Ureña por Arévalo, que se fue porque no encajaba en los planes de Hernán Torres.
Ureña tuvo un buen partido en los amistosos, no le fue tan bien en los primeros partidos con Millonarios. Hay que esperar. Él, cuando está bien, lo ha demostrado en la Liga Colombiana, es un muy buen volante.
Julián Angulo, que vino del Medellín, 23 años, por Edwin Mosquera. A Mosquera le fue mal en Millonarios, sí, pero bastante. Eso no quiere decir que no le vaya a ir bien en Santa Fe.
Ya
no,
fue campeón, y hay que ver.
Y hay que ver Angulo.
Ya fue campeón, ya hizo gol, sí.
Sí, sí.
No, ahora, Darwin Quintero mejor. Por Bruno Sabio.
No, uy,
Quintero.
Sí. No, pues,
lo de Bruno sí fue...
Llegó desastroso. Sin hacer exámenes médicos. Quintero,
Rodrigo Contreras por Neyser Villarreal.
Sí.
Falcao Neyser, por Jordana.
Neyser Villarreal no es sino la selección.
Los Millonarios no hizo nada.
Millonarios no le hizo nada. Contreras ya ha hecho más en 3 partidos.
Casi que no, ya hizo. Contreras ya hizo goles. Neyser tiene 0 goles.
Contreras ya hizo más que él y que,
y en el juego
y que Jordana.
Y en el juego
Falcao por Jordana, ahí no hay discusión.
No hay discusión.
Y Mateo García por Juan José Ramírez, creo que tampoco hay discusión.
César, un dato, ya Fabián Bustos dirigió a un jugador de la plantilla de Millonarios, la actual, Ureña. Rodrigo Ureña, fue campeón con Universitario.
Con Universitario. Deportes. Ahora, yo sí les digo una cosa, ¿saben cuánto pagó Millonarios por indemnización de los jugadores que se contrataron mal y se fueron para renovar la nómina? Un billete muy largo, ya seguimos.
La polémica.
Campito, ¿qué le dejó el partido América 1, Once Caldas 1?
A mí me gustó el partido. A mí me gustó ese partido. Me parece que América fue un equipo que propone, que poco a poco va contagiando también a su gente. A mí me gustó el partido. Me pareció también buena la reacción del conjunto de Once Caldas. Un gran partido de Sánchez, una gran figura como lo fue el portero Parra. Me llamó la atención su manera tan peculiar de volar, es un arquero volador, como creo que hace rato no lo veíamos, creo que tiene que mejorar un poquito a la hora de dónde va el rebote, pero bueno, hará parte de su madurez, pero me parece que ambos equipos demostraron un buen fútbol, fue un partido muy entretenido del América Once Caldas.
Claro que la que manotea para el gol de...
Se duerme el lateral.
Por eso le digo que tiene que trabajar en el rebote.
Sí, claro. Lo que pasa es que era difícil...
Él tiene que trabajar en el rebote, pero vuela.
¿Le gustó América, llega. Steven?
Pero ese rebote, ¿de qué otra manera hubiera podido
muy difícil.
Intervenir ahí el arquero? Era muy complicada esa jugada.
Defensa.
No, a mí me gustó mucho el América. Me gustó mucho el América. Claro, el resultado uno dice, pues el resultado no fue bueno. Pero la verdad es que se encontró primero con un arquero pletórico y segundo con la ineficacia de los nueves que tiene. Porque la de Papula, por ejemplo, en el segundo tiempo, la del minuto 70 es súper clara.
Muy clara,
y la manda por arriba de una forma torpe. Pero el América juega muy bien, produce mucho fútbol. Me parece que los laterales, los volantes de primera línea y Guzmán están generando, son el motor desde atrás del juego de América.
Santiago, ese Mateo Castillo lo vimos aquí, él es formado en el Real Cartagena, y le digo algo, todavía le falta más por mostrar. Ese muchacho puede subir mucho más su nivel. Es un gran, gran lateral.
Sí, señor. Y lateral con proyección de extremo. Santiago, ¿qué le gustó del once?
La forma en la que contrarrestó el segundo tiempo. ¿Cómo leyó el arriero esa superioridad que estaba teniendo América? No, al arriero no le tiembla la mano al momento de hacer un cambio en el primer tiempo o en el entretiempo. Sacó a Dairo Moreno también. Creo que le dio una muy buena lectura, contrarrestó ese poder que estaba teniendo América y viene haciéndolo muy bien Once Caldas. Ha jugado de una manera en la que, si sigue así, puede seguramente estar en los ocho.
Héctor, ¿le gustó la contratación de Mateo Puerta o le gusta que anunció Julián Capera para Santa Fe?
Sí, me gusta, César. Vino a guardarse Santa Fe una de las mejores vinculaciones del semestre para el final. Creo que es un jugador bastante rendidor y que le va a dar muchas cosas.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Fabián Bustos oficializado. Bueno, todavía no lo ha oficializado Millonarios, pero ya lo podemos confirmar como oficial, nuevo técnico del equipo embajador, y estará llegando antes del lunes a la capital de la República. A todos, gracias. Nos vemos el lunes.